En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Fernando, Axel? Buen día.
Hola, bien? Mario, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí demorados un poquito porque estamos cerca de la zona de Congreso. El día de la marcha Está ahora empañado un poco por la lluvia que ha comenzado a caer sobre Buenos Aires. Pero lo cierto es que está pleno la marcha, hay calles ya cortadas, Avenida Belgrano, los centros de concentración, y la duda que tenemos a modo de servicio es si las concentraciones de dos marchas distintas fuertes, porque además hay otras marchas, va a converger en los mismos sitios de concentración para marchar, ¿no? La de la izquierda y los sectores de la izquierda hacia Plaza de Mayo, y la CGT, la CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular han concentrado en las mismas esquinas históricas del 9 de julio, Independencia, San Juan, así que esperemos que no haya ningún tipo de incidente. Pero vamos a ver qué rol juega el día realmente gris que tenemos sobre la capital federal y Gran Buenos Aires.
Mario, lo que sí no se mueve son las consignas del lado de la CGT y quienes la acompañan. Está clarísimo que la parte más importante del reclamo tiene que ver con los formadores o deformadores de precios, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que viste que hay una gran manipulación y también alguna duda dentro de la misma central obrera respecto de consignas para esta marcha, a punto tal que, entre otras cosas, hoy el diario Clarín arriesga a decir que es una marcha contra el gobierno, curiosamente, ¿no? Para sembrar un poco más de confusión en el ya confundido momento que atraviesa la Argentina. Pero efectivamente están allí, hay otros conceptos nuevos que han aparecido en el marco de las marchas, porque obviamente hay una marcha destinada a un tema que es el que más atraviesa la sociedad, que es la inflación, pero también hay repudio a los especuladores, a los grupos económicos concentrados y también, obviamente, una defensa de los salarios y los convenios colectivos de trabajo. Y esperar que también aparezca el bono, vamos a ver cuándo se anuncia una cifra fija que, recordemos, está destinada a los trabajadores del sector privado, con particular mirada en aquellos trabajos registrados que significan incrementos para haberes de entre 50 y 150 mil pesos. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Y por supuesto también está la demanda que vendrá por parte de las organizaciones sindicales estatales, UPCN y ATE, para ver cuál será la toma de posición respecto justamente de esta asistencia que el Estado va a dar para las empresas privadas en el empleo privado y el riesgo de retroceso, porque hay muchas áreas del Estado donde se registran obviamente diferencias importantes en materia de atrasos salariales. Así que hay que estar muy atentos a los anuncios de estas horas. Por lo pronto, para cerrar el tema marchas, les recuerdo que la concentración está prevista para las 12, pero ya hay banderas en el Congreso, están las pancartas instaladas, no va a haber oradores, aquello que decimos siempre, la imagen del atril, la tristeza de aquel atril, hace que se lea un documento al final del evento sobre las 5 de la tarde, y la CGT dio a conocer un comunicado ayer, un documento que aclara que efectivamente tiene que ver con la gravedad de la crisis económico-social, que reconoce el origen multicausal y lo hizo para convocar a todo el movimiento obrero para que todos los actores políticos coincidan en un nuevo contrato social, acuerdos, consensos y mitigar la injusticia, dice, entre otras cosas, ese comunicado. Veremos cómo va, por lo pronto, la situación de aquellos que tenían que hacer alguna otra actividad que no tiene que ver con esto en la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora, la recomendación es abstenerse, ¿no?
Claro.
Porque va a ser complicado todo el miércoles. Bueno, hay actividad en el Congreso. Hay una mañana hay una sesión aparentemente de la Comisión de Acuerdos, porque se acuerdan que Scioli vuelve como embajador a Brasil.
Claro,
sí,
claro.
Sí, pero sí. Necesita de nuevo el acuerdo del Senado
no.
para poder volver a Brasil, porque él renunció a su cargo de embajador para hacerse cargo de el Ministerio de la Producción.
Sí, exactamente.
Entonces hay que hacer todo el proceso de vuelta. Así que parece que la vicepresidenta está apurando el pliego de Scioli para que pueda volver a Brasil. Y se anuncia en el Senado para los primeros días de septiembre, 6 y 7 de septiembre, el tratamiento de al menos 33 o 36 pliegos de cargos judiciales que permitirán cubrir unas cuantas vacantes. Dicen que hay como 90 vacantes. Y un poco por la interna del Frente de Todos, hasta la salida de Guzmán, y otro poco por la poca disposición de la oposición, estos cargos no se han tratado. Vale la pena señalar que hay muchísimas críticas contra Rosati con respecto al tema del Consejo de la Magistratura. Recordemos que es el ministro de la Corte, presidente de la Corte Suprema, que se quedó por decisión propia como presidente del Consejo de la Magistratura. Y uno de los casos que es más emblemático en esta historia del Poder Judicial autónomo, casi operando como partido político, está durmiendo el sueño de los injustos, los casos de Bruglia y Bertuzzi, claro. Que la misma Corte recomendó concursar para que estas personas puestas a dedo sean desplazadas del sitio que ocupan caprichosamente por orden de Macri y se retiren de ese lugar.
Uh-huh.
En fin. Vamos a ver qué sucede. Y después hay una actividad en la Cámara de Diputados que tiene que ver con otros intereses federales, el consenso fiscal que suscribió el presidente de la Nación el día 27 de diciembre del año pasado con los gobernadores de las provincias y necesita obviamente la anuencia del Congreso de la Nación. Y hoy también va a la Cámara de Diputados el flamante secretario de Agricultura, Juan José Bailo, para, conjunto de representantes de los distintos sectores que integran la producción agrícola y ganadera, buscar propuestas de la creación de un régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal inclusivo, sustentable y exportador, dicen. Imagina uno que es para un abanico mucho más importante que el cuarteto de la mesa de enlace. Veremos qué pasa con esto también.
Uh-huh. Bueno,
tres o cuatro cosas, compañeros,
sí.
Porque ahí la interna de Juntos sigue caliente.
Ajá.
Obviamente esta gente que está librando una batalla conservadora, ayer llegó a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el tema de que alguna vez tratamos, ¿se acuerdan? Las grúas de la Ciudad
sí,
de Buenos
claro,
Aires.
Sí, claro, claro. Y el canon congelado.
Un acuerdo del año 2014 que tenía congelado el canon, efectivamente, pero no así la tarifa y la multa.
Claro,
¿no? Porque el acarreo 6,5 lucas, más la multa que tenías que pagar, y entonces ayer arrancó la coalición cívica otra vez, señalando que iba a apoyar la iniciativa del Frente de Todos para terminar con el negocio de las grúas. Rápidamente Larreta desestimó cualquier tipo de acción porque estatizó provisoriamente, hay que decirlo, el sistema de grúas hasta que se convoque a una licitación, una verdadera vergüenza, pero que marca también que la situación interna está es una suerte de casting a lo bestia, que están haciendo a ver quién mide mejor para ser el candidato de ese sector el año que viene. Pero, bueno,
uno, Mario,
nuevos cruces. Sí, perdón.
Mario, uno se pregunta si no hay fiscales o jueces que quieran actuar de oficio en casos como este. Porque estamos hablando de un negocio multimillonario que no tiene ningún tipo de justificación. No pueden explicar. La Secretaria de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires no pudo explicar en ningún momento el por qué le mantuvieron esta prórroga indefinida con un canon fijo a una empresa que pagaba 56,000 pesos mensuales, que es el valor de 9 acarreos en un día. Y no hay ahí ningún miembro de la justicia que intente o quiera actuar de oficio en estos casos.
Bueno, es una de las grandes preguntas que uno tiene que hacerse. Es buena la acotación. Es una de las grandes preguntas. ¿Sabes cuál es la sospecha que uno tiene por oficio, no porque tenga pruebas? Es cuánto sabe el macrismo de la acción de los jueces y fiscales. ¿Qué carpetas tienen guardadas de fiscales y jueces para que dócilmente, como está haciendo Luciani con el juicio por la obra pública de Santa Cruz, o Mola, los dos fiscales impresentables, más allá de que puedan tener un vínculo ideológico, qué negocio o qué acuerdo o qué riesgo corren sus carreras profesionales si no juegan para los destinos de estos sectores poderosos, ¿no? Porque la verdad estamos hablando de grupos de poder real. Alguien que estuvo acarreando autos durante tanto tiempo sin que se modificara el canon, recaudando fortunas y en algunos casos destinando las sanciones, por más correctas que sean estas, a un proceso de recaudación y no de prevención, estamos hablando de que aquí hay negocios diversos, ¿no?
Claro, que se ven claramente.
Fíjate la escuela de yoga, me voy a un costado paralelo, pero ¿cómo movés vos en una ciudad como Buenos Aires $500,000 por mes, un ejercicio de prostitución VIP, gente que está cooptada, lavado de cerebros y demás, si no tenés alguna veña en un nivel superior? No puede pasar desapercibido, no puede haber una situación de que no haya filtrado durante años esta reincidencia de este personaje que hace 30 años también fue pescado por esto. Y uno se pregunta en esta gente que se llena la boca de la justicia, la injusticia, etcétera, con qué permisividad, con qué facilidad se desarrollan estas acciones delante de las narices de todos nosotros.
Ya lo dijo el ex juez Mariano Vergés, hablando justamente que tuvo la causa hace 20 años atrás y que se la sacó la Cámara y que se diluyó, ¿no? O sea, fue claro. En el planteo.
Sí, y ayer apareció, cambiando en este pimponeo que estamos haciendo de fracasos de la justicia, ayer apareció la jueza Rolo Salgado, la jueza federal de San Isidro, a señalar que fue apartada, esto también en el marco de la interna del Frente de Todos, que fue apartada por nombres de Ritondo, cuando era secretario, ministro de Seguridad de la provincia, de causas de investigación con el narcotráfico. Se están pasando facturas alevosamente, y bien dicen ustedes, no vemos fiscales honestos, funcionarios de la justicia, que hayan prestado atención a estas declaraciones, a esta lluvia de denuncias cruzadas, para actuar en consecuencia. La de Morales con el tema del Fondo Monetario y del correo de Macri, ayer fue tomado por Julián Di Tullio, que le reclamó a la jueza Capuchetti en el tema del Fondo Monetario que lo cite a declarar al gobernador de la provincia de Jujuy,
es lo mínimo.
Y también a Lisa Carrió.
Claro.
Morales ayer admitió que eran interpretados, pero sus mensajes eran esos. Quiso bajarle un poco el precio al asunto, pero lo concreto es que él dice que es cierto que le dijo a Carrió que ponía en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio con estas declaraciones, para desmitificar un poco el otro tipo de denuncias o esos cruces de mensajes. Pero lo cierto es que están escritos y nadie desmintió y alguien los filtró en esta batalla interna que tienen. Esto no ha salido graciosamente por descuido. Alguien está manejando esta información y trasciende a los medios este tipo de intercambios de WhatsApp que por ahora, curiosamente, no llevan en la acción, como estamos señalando, de ningún funcionario judicial. En fin... vamos a ver cómo sigue esta historia. Hay mucho que esperar de esto, pero uno tiene la desesperanza de ese accionar del Poder Judicial comprometido con la derecha en la Argentina y ver si hay voluntad para que alguno de los funcionarios probos de la justicia tomen esta bandera y avancen.
Bien.
Bueno, un último tema, vamos a seguir explicando, seguramente explicándonos cuando veamos las facturas, el tema de los subsidios. Lo cierto que en el marco de los subsidios aparecieron ayer los nombres de los famosos, los conocidos, a los que se les ha escuchado más de una vez protestar con el tema planes, o planeros y demás, despreciando a los pobres, y están subsidiadas también sus facturas. Y no es menos cierto esto, porque me parece que es un deber nuestro aclarar que el término subsidio no es una mala palabra, el plan tampoco es una mala palabra, es necesario desmarcarse un poco de esa discusión y señalar que los sectores medios que han usufructuado, por ejemplo, el modelo de previaje, también son pueden ser considerados planeros,
exactamente,
¿no?
Sí,
porque
señor.
Han subsidiado, y bueno, ni hablar el subsidio a los servicios como la luz y el gas. Por eso digo que nuestro deber es clarificar en ese sentido, porque los medios de comunicación hegemónicos, los del poder real, se agarran con los pobres, a los que hacen declarar, les recortan las declaraciones, usan segmentos de lo que dicen para estigmatizar aún más, y como si no fuera malo lo que les está pasando en el marco de la pobreza, pero de lo otro, bueno, nos olvidamos todos, ¿no? Y sin embargo hay cifras, en algunos casos siderales, de también consumos siderales de energía. Yo no sé qué hacen los que consumen 426.000 kilowatts por año de energía eléctrica, qué es lo que tienen, ¿no?
Y bueno, con tener una piletita climatizada ya necesitas energía a fondo, ¿no? Y en los countries hay muchas de esas.
Que tenés la guita para pagarlo, bueno, pagalo.
Claro.
Hay gente que tiene que apagar todas las luces, jubilados, con la mínima.
Claro.
Incluso lo único que no desenchufan es la heladera, porque ahí pierden la comida que pueden tener guardada, pero el resto, hay gente que está viviendo de la mano del Estado, como también los sectores agrícola ganaderos de la mesa de enlace, también hipócritas como son. La cantidad de préstamos de los bancos oficiales que tiene el campo en la República Argentina es inconmensurable, con lo cual esto de reclamarle al Estado, de pedir menos impuestos, de menos presión, cuando estamos hablando de parte de ellos, contrabandistas, evasores y demás, también hay que minimizarlo, ¿no? Y mostrar esa realidad. En fin, veremos qué nos da el miércoles con la marcha, vamos a ver qué es lo que sucede también con las acciones del gobierno, que por ahora, para los sectores más vulnerados, con la idea esta de seguir dialogando, parece que no va para ningún lado. Sí hay cosas buenas, la denuncia de Massa contra 12 importadoras radicadas aquí en la UFI, en la Argentina, y también en la justicia de los Estados Unidos, porque todos estos muchachos, además de eludir las responsabilidades acá, se la llevan y la depositan por allá. Así claro. Que me parece que ese es un camino para ir viendo de cerca y avanzar. Se sabe que Sergio Massa tiene contactos permanentes con la vicepresidenta, con Máximo Kirchner, el diputado hijo de Cristina Fernández, y también, obviamente, con los sectores de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, porque más allá de que hay leyes que permiten el accionar, vienen proyectos para ser tratados y va a ser dura la batalla con la Cámara de Diputados, sobre todo en esta equidad de fuerzas que hay allí, donde la oposición se ha encargado de ponerle obstáculos todo el tiempo al Poder Ejecutivo Nacional en sus ideas. Nos encontramos mañana.
Cómo no, Mario. ¿Cómo muchísimas no, Mario? Gracias, como siempre.
Chao, Mario.
Hasta mañana, compañeros.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.